Ministro Gómez sale a responder las dudas por seguridad en el aeropuerto en medio de paro de los funcionarios de la DGAC.
Gobierno aún no confirma renuncia de Tamara Agnich al cargo de superintendenta de pensiones.
Cambio en la Corte Suprema, sale Muñoz y entra Dolmetsch. El ministro va a subir el máximo tribunal en el periodo 2016-2018.
Rumores de renuncia de ministro de Economía en Brasil hacen caer fuertemente la bolsa. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos. Noticias de este día viernes 18 con 26,7 grados en la región metropolitana, 1:00 p.m. con casi 30 segundos. Bienvenidos, vamos a revisar lo que está ocurriendo con el paro de la DGAC. Vamos a hablar del nuevo presidente de la Corte Suprema, que no asume hoy día. Hoy día se anuncia, ¿verdad? Hay ceremonia en que se anuncia que será Hugo Dolmetsch quien suceda a Sergio Muñoz al mando del máximo tribunal. Asume el próximo día 6 de enero. Y a la espera de un posible adelantamiento por parte del Tribunal Constitucional del fallo que se espera para el lunes 21. No ha sido eso ni desmentido ni tampoco ratificado, pero ayer, anoche tarde, se señalaba que en una de esas el TC daba a conocer en el día de hoy el contenido del fallo. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Connie? ¿Cómo te vas? Buenas tardes. Una de las cosas que están esperando en el gobierno para determinar cuál va a ser la fórmula para la gratuidad del próximo año. Lo ha dicho insistentemente tanto la presidenta Bachelet el día de ayer como hoy día nuevamente la ministra de Educación, Adriana Del Piano, que no se van a aventurar a nada hasta no conocer el fallo del Tribunal Constitucional.
También tenemos sentencia leída en el caso La Polar, con la confirmación de los 5 años de pena remitida, 5 años de libertad vigilada para alcalde Moreno y Fará, en lo que es la primera condena por lavado de dinero que deriva de la ley de mercado de valores, además de delitos de declaración maliciosamente falsa.
Y donde las cosas, a propósito de cosas falsas, están bien complejas, es al interior de la NFP, con esta comisión sobornos que se creó en su momento, que investigó dineros al interior del ente rector del fútbol chileno, del manejo de los dineros más que todo. No es que se haya perdido plata, pero hay algunas cifras de dinero que no están muy claras. ¿Dónde están? Es la conclusión de este informe que encabezó el ex contralor Ramiro Mendoza y que da cuenta de tantas cosas y de, bueno, esa cifra de dinero que no se sabe dónde está, que son exactamente 3,5 millones de dólares. Algunos dicen 4, pero son entre 3 y 4 millones de dólares los que están extraviados por ahí, en alguna oficina de la NFP.
Por ahí, claro, por ahí, debajo de un sillón, de un cojín, por ahí. Bueno, comencemos revisando titulares, vamos a ver también noticias internacionales, lo que está pasando en Brasil con el rumor de la renuncia del ministro de Hacienda, el alivio para la presidenta Dilma Rousseff después de que partiera desde cero el impeachment y se le entregara por parte del Tribunal Supremo un rol más activo y preponderante al Senado, donde la presidenta tiene mayoría. Y a propósito de Cortes, el Pleno de la Corte Suprema votó de manera unánime el nombramiento del ministro Hugo Dolmetsch como nuevo presidente del máximo tribunal, cargo que ocupará hasta enero de 2018. El magistrado sucederá a Sergio Muñoz, quien el próximo 6 de enero cesa sus funciones.
Y en otro ámbito, la superintendenta de pensiones, Tamara Agnich, habría puesto su cargo a disposición de la presidenta Michelle Bachelet en medio de la polémica tras los cuestionamientos de la Contraloría a la fusión de las AFP, Cuprum y Angentum. Del tema habló esta mañana la ministra de Justicia, Javiera Blanco, que está haciendo las veces también de vocera de gobierno, quien no confirmó la renuncia de Agnich.
Respecto de la situación de lo que ha ocurrido con la superintendencia de pensiones y el dictamen que se ha entregado hace días atrás, lo importante de decir es que este dictamen hay que analizarlo, estamos en ese proceso, y después de haberlo analizado, justamente habrá que hacer una evaluación y se tomarán decisiones que en su minuto se darán a conocer. Por ahora no voy a adelantarle ninguna otra situación porque en eso estamos. Estamos analizando la situación.
El segundo juzgado de garantía confirmó la pena de 5 años de cárcel y el pago de millonarias sumas de dinero al expresidente del directorio y exgerente general de La Polar, Pablo Alcalde, al exgerente de productos financieros, Julián Moreno, y la exgerenta de administración, María Isabel Pará, en el marco del caso La Polar. Sin embargo, el tribunal accedió a la petición de la defensa para que los exejecutivos cumplan la condena en libertad vigilada.
A propósito de la gratuidad y de la fórmula que está estudiando el gobierno, esta mañana la ministra de Educación, Adriana Del Piano, sostuvo que uno de los principios básicos es que el ministerio está obligado a tratar a las universidades estatales con una diferenciación por el solo hecho de que el propietario es el Estado. Eso les da una condición distinta, fue lo que dijo esta mañana la ministra Del Piano.
Uno de los principios básicos es que el ministerio está obligado a tratar a las universidades estatales con una diferenciación por el solo hecho de que son el propietario es el Estado. Eso les da una condición distinta. Y por cierto, el ministerio y las distintas instrumentos que tenemos tienen que hacer el apoyo que sea necesario a toda la educación superior y por cierto, partiendo por las propias estatales donde se requiere y cuando se requiera. Pero no es condición para nada.
El rector de la Universidad Adolfo Ibáñez, Andrés Benítez, criticó la incertidumbre que hay respecto de cómo el gobierno concretará el inicio de la gratuidad. En esta línea indicó que, más que enredarse, el Ejecutivo debiera crear un mecanismo transitorio para cumplir con la política. Por ejemplo, un bono por un año a los alumnos que accedan a la gratuidad en 2016, dijo el rector.
El ministro de Defensa, José Antonio Gómez, respondió a los representantes de la Asociación de Funcionarios de la Dirección General de Aeronáutica Civil, quienes han criticado la falta de diálogo con la autoridad y además han asegurado que no están dadas las condiciones para viajar. El haber realizado este paro es absolutamente irracional y agregó el ministro que las condiciones de seguridad existen y es inaceptable. Que personas que conocen la institución digan eso, no lo vamos a aceptar, apuntó el secretario de Estado.
Y lo reitero públicamente, estamos absolutamente disponibles a conversar. No estamos disponibles a la presión. La presión no se puede transformar en el resultado final de las conversaciones. Aquí tiene que primar el diálogo y eso es lo que hemos manifestado claramente. Y subsidiariamente lo hemos dicho con toda precisión, como no vamos a aceptar presiones, sí vamos a aceptar la posibilidad del diálogo. Si tenemos que tomar medidas, las hemos tomado y lo seguiremos haciendo. Por lo tanto, es absolutamente ilógico no aceptar una invitación como la que hemos hecho.
El aeropuerto funciona con normalidad con todos sus servicios aeronáuticos, aseguró Juan Luis Rodríguez, el jefe del aeropuerto de Santiago. Esto tras hacer un balance de las operaciones durante el paro, que cumple, como decíamos, su segundo día.
Pero en la mañana teníamos un total de 13 vuelos nacionales reprogramados. Los vuelos internacionales se han desarrollado con absoluta normalidad. Gran parte de la reprogramación de vuelos se debió principalmente a una baja en la afluencia de pasajeros. Y le insisto, la Dirección de Aeronáutica en ningún caso va a poner en riesgo la seguridad operacional de las operaciones aéreas.
En otro ámbito, Cristian Vargas, desvinculado del Servicio de Impuestos Internos, demandó a la institución acusando que el término de su contrato se debió a presiones políticas, esto al enfrentar las investigaciones relacionadas con el financiamiento ilegal de la política, específicamente en el caso de SQM. Vargas, quien llevaba 20 años en el organismo, interpuso una demanda en el primer juzgado de Letras del Trabajo por despido injustificado.
Detuvieron al supuesto implicado en el fallecimiento del funcionario de la PDI ocurrido ayer. Durante la noche se realizaron diversos operativos policiales a cargo de la Brigada de Homicidios de la Policía Civil y la Fiscalía Centro Norte que permitieron encontrar al responsable.
Y durante una audiencia realizada esta mañana, el juzgado de garantía de Temuco se comunicó que el Ministerio Público no va a perseverar en el procedimiento en contra del senador y presidente del PPD, Jaime Quintana. Esto tras el fatal atropello del cabo de Carabineros, Jonathan Garrido, ocurrido en febrero de este año.
1:08 del informe Mendoza. ¿Hablamos en deporte o hablamos en la sección policial? Don Rodrigo.
Dejémoslo para el deporte,
sí. ¿Dirías tú? Bueno, ok, dejémoslo para el deporte. Pero no sé qué tienen que de deportivo andarse comprando un traje Oscar de la Renta,
Entonces, sección espectáculo.
Claro, por eso ya a esta altura uno no sabe dónde meterlo. Deberíamos buscar una cortina especial para tratar este tipo de casos que no entran exactamente en ninguna categoría porque son al final una gran mezcolanza de todo. Este informe, el informe preparado por el ex contralor Ramiro Mendoza, responde a un requerimiento hecho en su momento, ¿verdad?, por la famosa comisión Sobornos, que después de que se conociera la situación de la Conmebol, después de que Jadwe, y tú corrígeme si yo me equivoco porque la línea de tiempo la tengo mucho menos clara a lo mejor, después de que Jadwe saliera ante los medios a decir que él no tenía nada que ver, que él estaba absolutamente fuera de cualquier cálculo posible de acción de parte del FBI por el tema platas del fútbol de los derechos televisivos y los líos de la Conmebol, etcétera, etcétera. Y buena parte de la gente le creyó, ¿verdad? Y nos dejamos engañar todos finalmente.
Y buena parte de los dirigentes también.
Y buena parte de los dirigentes le creyeron. Y probablemente por lo mismo es que, sin chistar, se levantó esta comisión soborno bajo la dirección de, o la presidencia de Jaime Esteve, y la participación de Luis Larraín, Alberto Guiguren, Mario Conca y otro grupo de dirigentes, de directivos de los equipos de fútbol. Ahí, no sé, estoy nombrando gente de la Chile, de la Católica, de Colo-Colo y de Wanderers, como Guiguren, etcétera. Ese grupo comenzó a hacer sus investigaciones y contrató los servicios de Ramiro Mendoza, por una parte, para que hiciera una auditoría a las platas de la Conmebol, y también a Felipe Bulnes en su momento, pega que más tarde terminó de hacerse, para que tuviera un pie puesto en Estados Unidos y pudiera captar cuál era el alcance de la investigación del FBI en su minuto. En ese momento el propio Felipe Bulnes mandó la señal, ¿verdad?, de que la cosa parece que en Estados Unidos avanzaba porque no se entregaba nada de información y eso era bastante decidor. Sin embargo, se hizo un poco oído sordo a eso que parecía ser una advertencia, aunque tuviera forma de no serlo, ¿verdad? Porque decían no se entregaba nada y eso podía ser interpretado como una señal. Ramiro Mendoza, por su parte, empezó a trabajar con muchas dificultades, y él en el informe lo reconoce, ¿verdad? Las dificultades que tuvo porque pedía información sobre personal para de Jadwe, y también de manejos y platas y cuentas y papeles de la NFP, y las cosas no le llegaban, hasta que al final Ramiro Mendoza se supo en su momento la decisión de suspender la entrega del informe. Mientras no le entregaran la información que le estaba requiriendo, el informe simplemente no se entregaba de vuelta. Y eso coincidió más o menos con el escándalo final, por el que nos enteramos que Jadwe sí estaba involucrado y sí había decidido colaborar con la justicia norteamericana.
Claro, esa cronológicamente es así, también lo relatas tú, donde además, más allá de lo que estaba pasando con la Conmebol, de los dineros y todo, también se estaba investigando en esta comisión algunos préstamos que se habían hecho al interior de la NFP para algunos clubes sin mucho detalle, y también se estaba revisando el tema de los sueldos de cada uno de los directores y el propio presidente de la NFP, que entraban dentro de esta misma comisión, de esta misma investigación. Lo que ha resuelto, más allá de todos los detalles que se han ido conociendo, lo que ha resuelto la investigación de que encabezó Ramiro Mendoza, no solamente es que hubo una mala gestión, ausencia total de gestión de los recursos de la NFP, también destaca que no había objetivos, no había política, ni tampoco procedimientos de gestión y supervisión que pudiesen de alguna forma dar lugar al necesario ambiente de control al interior de las platas del ente rector del fútbol chileno. Y más allá de eso, y deja ahí como recomendación el informe de Mendoza, es que se debe crear, no sé si una nueva comisión, pero sí se debe llevar adelante otra investigación paralela que investigue todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la Copa América acá en nuestro país este año. Y ahí es donde aparece una cantidad de dinero que no se sabe dónde está, cerca de 3.200 millones de dólares que no se sabe dónde está, porque hay dineros que entraron por la Conmebol para llevar adelante el campeonato, hay dineros que entraron por transmisión de televisión, por sponsor, un sinfín de entradas de dinero a la ANFP, y que no está muy claro a dónde fueron destinados. Hubo dineros y había dineros que tenían que ser repartidos entre todos los clubes, pero no está el detalle de dónde fueron a parar esos dineros, si efectivamente se trató de los dineros que entregaba la Conmebol a el país organizador, en este caso Chile, como organizador de la Copa América. Pero a medida que uno va investigando se va dando cuenta de que ahí hay un sinfín de cosas que no tienen relación entre lo que se gasta
y no hay respaldo
y no hay ningún respaldo.
Está también la ausencia de respaldo en la mayor parte de los casos. Las cifras son realmente estrambóticas, ¿eh? Son cientos de millones de pesos en distintas cosas, comunicaciones, viajes, recaudaciones, etcétera. La verdad son mucho cero lo que se le pone, lo que se ponen en este informe, que también deja en evidencia la envergadura de, del problema del, del que estamos hablando, y coloca de nuevo sobre el tapete, Rodrigo, la determinación que tiene que adoptar el Ministerio de Justicia de si le va a quitar o no le va a quitar la personalidad jurídica a la ANFP. ¿Cómo una corporación sin fines de lucro puede mover tal cantidad de plata? Tal cantidad de plata con el riesgo cierto, ¿verdad?, de que de ahí salgan ilícitos o se cometan ilícitos como los que ahora están comenzando a quedar en evidencia.
Sí, buena corrección, son 3.200 millones de pesos los que están que no tienen destino, no tienen ni origen ni destino, no se sabe dónde están. Uh-huh.
Hablemos del caso La Polar y de la condena que finalmente hoy día se conoce. La Fiscalía Centro Norte logra pena de 5 años para los principales acusados en esta condena inédita por lavado de activos. Ellos se someten a un juicio abreviado. Las consideraciones son varias, digamos, ¿verdad? Sus defensas han dicho que, entre otras razones, es para evitarse un juicio oral largo, que es caro, costoso, muy dilatado en el tiempo, pero al final del día, para poder aceptar el juicio abreviado, tienen que aceptar los cargos que se les imputan. Emitió hace poco tiempo, hace pocos días, cuando se conoció, sin todo el detalle de hoy por la lectura de la sentencia, pero sí en términos generales, ¿verdad?, el castigo que recibirían, opinó César Barros, el expresidente de La Polar, y dijo que consideraba que era una vergüenza no solamente el castigo, sino que también el, comillas, aporte voluntario que habían, que había ofrecido Pablo Alcalde en su momento para resarcir de alguna manera las culpas en este caso. Conversamos con César Barros. César, ¿cómo está? César estaba junto a nosotros. César, que es panelista de nuestro programa Terapia Chilensis, pero que en su calidad de presidente de La Polar fue entrevistado en varias oportunidades y ha opinado también ahora como expresidente de la compañía, compañía de la que tuvo que hacerse cargo luego de conocido el desastre que quedó y que se le generó a la compañía tras el estallido del caso, probablemente el más emblemático en lo que a abuso se refiere. Recordaba yo, César Barros, que hace pocos días atrás tú decías que era una vergüenza el desenlace del juicio de La Polar. ¿Por qué? ¿Por qué la vergüenza? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, César? ¿Cómo te va?
Hola, buenas tardes. La verdad que la ira que a uno le da sobre todo es que estamos a cuatro años y medio, ¿ya?, de un escándalo o de una estafa financiera que proporcionalmente para Chile fue mucho más grande que la de Enron en Estados Unidos. En el caso de Enron en Estados Unidos, a los 8 meses estaba todo el tema judicial resuelto. Uh-huh. Aquí nos demoramos 4 años y medio, cuando ahí está el cadáver, ahí están las pistolas humeantes, ahí están los casquillos de bala. ¿Qué hizo el Poder Judicial durante estos 4 años y medio? No cabe más que aplaudir, por supuesto, a los abogados de los acusados que lograron que esta cosa se demorara tanto, y ahora hoy día, por supuesto, que La Polar, casi nadie se acuerda, y tenemos otros casos que están de moda, que son el papel tisio y otras cosas. Y por supuesto que eso ha estado bien calculado. Yo aplaudo la labor de ellos, pero nuestro sistema judicial en ese sentido es una vergüenza. O sea, aquí cooperamos, La Polar cooperó las AFP con plata para hacer estudios, para juntar pruebas. ¿Pero qué hicieron durante 4 años y medio?
¿Y qué hicieron? ¿Qué explicación te das tú, aparte de las maniobras dilatorias de los abogados, que no creo que sean suficientes?
Para mí, yo no tengo idea. Yo no sé por qué no llegaron a este acuerdo el día uno nomás.
Porque se demoraron.
Yo no tengo explicación. O sea, aquí se gastaron cientos de millones de pesos, y no estoy achicándolo, en juntar pruebas, hacer estudios de universidades, de centros de estudio, para comprobar las pruebas de lo que había pasado. No sé para qué, además, porque estaba clarísimo lo que había pasado. Era cosa de mirar la FECU, digamos. Pero esto terminó en nada. O sea, ¿qué hicieron estos 4 años y medio? O sea, sufrieron un letargo, se quedaron dormidos entre medio. Yo no tengo idea, pero lo encuentro una vergüenza. Encuentro una vergüenza. Los 4 años y medio. Ahora se declararon culpables y bien, aprovecharon una posibilidad que les daba la ley. En buena hora, la ley es la ley, pero demorarse 4 años y medio. Piensa tú que en el caso de Bilbao, recién la superdevaloré aquí está empezando a investigar, cuando ya la SEC lo hizo escupir toda la utilidad y algo más. En el caso de Jadwe ya lo tienen allá prácticamente preso en Estados Unidos, y aquí todavía no empezamos. O sea, este es un sistema jurídico que yo no sé cómo lo inventamos, cómo lo hicimos desarrollarse, pero en la práctica no entrega justicia a tiempo.
César, y a propósito, todo el proceso cómo se fue dando, qué sé yo, las multas que tienen que pagar, ¿cómo interpretas, o mejor dicho, cómo calificas esos 150 millones de pesos que pone sobre la mesa alcalde para resarcir a las víctimas?
Son 155 pesos.
155.
Por afectado de las reprogramaciones, y no estamos considerando aquí a todos los chilenos que se ven afectados en sus fondos de la AFP, ni a todos los bancos que perdieron plata, ni a todos los inversionistas y a todos los accionistas de la Polar. No, eso es una burla, po.
César Barros, aparte del tiempo que se demora esto, se levantó una crítica en su momento cuando se conoció la condena que va a ser en libertad vigilada, finalmente los 5 años, ¿verdad? Y mucha gente lo calificaba de impunidad. ¿Te preocupa que se quede instalada esa sensación? Porque, claro, cuando uno ve más en el detalle, efectivamente implica que hay un reconocimiento de responsabilidad, efectivamente implica que hay una condena, ¿verdad?, frente a la cual queda una verdad judicial instalada. Pero la gente se queda, una con la sensación de que esto se demoró lo que quisieron y que Pablo Alcalde siguió jugando golf, o cualquiera logró hacer buena parte de su vida normal durante estos 4 años y tanto, y que al final se las llevan peladas y se van para la casa. ¿Eso le hace daño? ¿Cómo hacemos para que la gente comprenda también que es parte de la institucionalidad y que lo importante es que se asuman las responsabilidades? ¿Qué es lo que pesa más al final en este balance?
Mira, yo creo que al final, en resumidas cuentas, igual que en todos los otros casos, porque yo creo que en el caso de Tichy también se la van a hallar pelada, es que tenemos una pésima institucionalidad para tratar los problemas,
los delitos de cuello y corbata.
Las cuestiones económicas. Es que yo no sé si se llaman de cuello y corbata, es una mala forma de decirlo. Pero los problemas financieros, los delitos financieros, que aquí son súper graves, o sea, son engañar al público, engañar a los inversionistas, engañar a los bancos, dañar la fe pública, es súper grave. Entonces, que esto termine en nada, ¿ya? Porque en la práctica termina en nada, esa es la verdad, ¿ya? Es penoso. Y que se demore 4 años y medio es aún peor, ¿verdad? Porque no, la justicia tiene que ser expedita y pronta, si no, no es justicia, ¿verdad? Yo creo que lo vamos a seguir viendo. Yo creo que aquí tenemos un tema en el ordenamiento jurídico nuestro y en el ordenamiento institucional que tenemos, que no da el ancho, no da el ancho respecto de lo que este país necesita hoy día.
César, te tocó tomar la compañía en un momento bien complejo. ¿Cómo ves ahora la Polar?
No, la Polar ahora se ve bien, la Polar no tiene deuda, pero gracias a las pérdidas que hicieron los accionistas y que hicieron los acreedores, digamos. Pero está con un estupendo gerente general, que Andrés Izaguirre, que también fue director durante un tiempo de la Polar. Yo creo que las cosas van a ir muy bien, digamos. Por supuesto que la compañía, que es una compañía grande, no hay que olvidarse que tiene el 10% de market share del retail en Chile, está pasando por todos los problemas que estamos pasando, digamos, tanto en Chile como en Latinoamérica, que no son momentos fáciles. Pero sin duda alguna, yo tengo entendido que va a terminar con números azules este año, lo cual es muy positivo, pensando que el 2011 esta compañía, la cosa normal que debió haber sucedido, que hubiera quebrado y punto.
¿Es un poco frustrante para ti, César Barros, haber llegado a hacerte cargo del desastre, en el fondo, en el que quedó convertido la Polar después de que estallara el caso, y ver que termina finalmente así?
Es que lo que pasa es que la Polar, lo que a uno le importa es la Polar empresa, la Polar gente, la Polar sus trabajadores, sus acreedores, sus proveedores. Eso se salvó, y eso es súper bueno, ¿ya? Si hubiera quebrado, tendríamos además 7.000 familias, cesante, etcétera, etcétera. O sea, esa es la gran cuestión. Yo creo que yo no entré a la Polar para vengarme de los ejecutivos, yo entré a la Polar para salvar la Polar.
Ya, ese es un buen punto. Don César, que estés muy bien.
Gracias, César.
Ya, Bucconi, cuídense.
Igual, chao,
buen fin de semana.
Igual para ti. César Barros, expresidente de La Polar, a propósito entonces de la sentencia final que se conoce hoy día y que otorga 5 años de libertad vigilada a los 3 principales ejecutivos de la compañía.
1:24, vamos a revisar información internacional. Rumores sobre una posible renuncia del ministro de Economía brasileño hicieron caer fuerte la bolsa en Brasil. El índice Bovespa caía más del 2% en el inicio de las cotizaciones. En una reunión de ministros, Joaquim Levy dejó entrever que dejará su cargo en medio de la crisis que enfrenta el gobierno de Dilma Rousseff. A esta hora, el Bovespa está cayendo 1,80%.
El Papa Francisco autorizó la canonización de la Madre Teresa de Calcuta. El pontífice firmó el decreto donde se reconoce un segundo milagro de la llave ATA. Se trata de un hombre brasileño que en 2008 se encontraba en fase terminal por graves problemas cerebrales.
La Unión Europea le solicitó a Japón que revise su política sobre la pena de muerte. Desde la comunidad afirmaron que la pena de muerte es cruel e inhumana y no ha mostrado de ninguna manera ser un instrumento disuasorio ante los delitos.
El presidente venezolano Nicolás Maduro aún no se resigna a la derrota electoral y abrió una investigación asegurando que la oposición arrasó en las parlamentarias comprando votos.
Y en China, la capital de este país, se emite una segunda alerta roja por contaminación, la segunda del mes, activando restricciones al tráfico y también el cierre obligatorio de las escuelas. Se espera que una bruma de polución se asiente sobre Beijing de 22,5 millones de habitantes entre el sábado, es decir mañana, y el próximo día martes.
1:25. En el deporte ya hablamos, nos revelamos, ¿verdad? Y hablamos de la Comisión Soborno en el bloque de la actualidad nacional, así que les contamos que los clubes se revelaron también, pero esta vez ante los millonarios sueldos de Sampaoli y Becachese, y aseguraron que es un insulto al país. Ayer en el Consejo de la NFP, el timonel interino Jaime Baeza explicó que el DT de La Roja percibe 200 millones de pesos mensuales, mientras que su ayudante recibe 75.
Sí, no es problema de Becachese o de Sampaoli, problema de quien negoció con ellos.
O sea, yo me alegro por ello, digamos. Me alegro por ello.
Sí, ¿ah? Dice que va a ir a la justicia a Becachese para tratar de librarse, pagar esa indemnización que se le está cobrando para poder firmar con la Universidad de Chile. La U dicen que están muy tranquilos, que él va a ser el próximo técnico para la temporada que se viene. 1:26, que nos dice el pronóstico del tiempo, que hasta ahora la ciudad de Santiago está con cielos despejados, hay 26 grados de temperatura y en el transcurso de la tarde la máxima podría alcanzar los 28 acá en la región metropolitana. En Valparaíso y Viña del Mar se espera una tarde parcialmente nublada, en estos momentos hay 17 grados hasta 19, podría subir la máxima. Nos vamos a Concepción, a la región del Biobío, se espera una máxima de 18, hasta ahora hay 16 grados, parcialmente nublado para la tarde, y la ciudad de Puerto Montt, a esta hora hay 13 grados. Se espera que la máxima suba hasta los 14, parcialmente nublado para lo que resta de este día viernes.
Completa tus 600 UF de APB en Sura durante diciembre y maximiza así el beneficio tributario de tu APB. Ingresa a sura.cl y encuentra la mejor asesoría para que elijas la opción que más se ajusta a tus necesidades.
Mazda hizo lo que nadie había hecho, New Mazda 6, con tecnología y ActiSense, sistema de control de luces altas y sistema de advertencia de cambio involuntario de pista. New Mazda 6 potencia tus sentidos. Y hay noticias que pasan volando y otras como esta que darán volar. BCI y American Airlines se unieron para traerte el nuevo plan BCI Advantage, el plan con la tarjeta de crédito que más millas acumula. Ingresa en bci.cl y descubre el nuevo plan BCI Advantage. BCI dice, somos diferentes.
Ya viene Información Privilegiada, segunda edición. Tenemos el término del notable sobre Janis Joplin esta semana. Les recordamos, mañana la hora de Radio TED, Presiona Play, es el capítulo. ¿Ocurre algún proceso cognitivo mientras jugamos? Eso es lo que conversan los expositores TED, describiendo cómo todas las formas de entretenimiento, desde lanzar una pelota hasta los videojuegos, nos pueden hacer más inteligentes, sanos y colaborativos. Mañana a las 10 de la mañana en Duna.
Y la tarde, recuerde que usted puede acompañarse de las mejores historias musicales y noticias musicales en el Tocadisco con Cristian Araya. Y a las 6, parte de los programas Aire Fresco con Polo Ramírez. Después todo nos pasa lo mismo. Y luego, Terapia Chilensis. Matías del Río, la primera parte, la segunda. Se unen Héctor Soto y Alberto Fugue.
Que tengan un muy buen fin de semana.
Buenas tardes.